su legalización tendría ciertas consecuencias en la parte económica, ciertos impactos económicos, por supuesto, pero también debemos considerar que la prohibición de las drogas tiene su origen en la protección de la salud de las personas. Uh-huh. ¿En qué tipo de sociedad queremos? Entonces va también a tener, por supuesto, un impacto en la parte de salud de nuestra sociedad. También las drogas, por supuesto, están asociadas a una serie de delitos adicionales. Eso es parte normal que todos conocemos de alguna manera. De hecho, la última encuesta, los últimos avances en la encuesta del Consejo Nacional contra las Adicciones señalan un claro repunte en la asociación entre el uso de drogas y otros delitos, tanto de fuero común como de fuero federal. Uh-huh. Entonces, creo que debemos verlo desde todo el punto de vista integral.
A ver, Hernández, déjame regresar un poco al planteamiento inicial que hacía el senador. Suponiendo que nos entrara el autismo y legalizáramos en México sin que se legalizara en otros lugares, es probable que volviéramos a México un paraíso de estos criminales que se dedican a varias cosas, a otras cosas. ¿Estarías de acuerdo, en efecto, que no es posible avanzar en el tema de la legalización si no se hace de consuno con, sobre todo, nuestros principales socios y vecinos comerciales?
Bueno, yo creo que hablar de legalización es incorrecto, digamos. Hay que empezar a poner los términos en su lugar.
Adelante.
La legalización, en efecto, en este momento no es viable, no es posible, debido a los tres tratados internacionales firmados por México en la materia, en los que claramente una serie de sustancias tienen un carácter ilegal por obligación, y por lo tanto, siquiera proponer eso, es inviable jurídicamente dentro del país, dado la forma de nuestra estructura jurídica. Por otro lado, coincido plenamente en que la política hacia las drogas, la legislación hacia las drogas, tiene que tener un carácter integral, en el sentido de que debe de dirigirse a los aspectos de salud, yo diría en primera importancia, y luego a los asuntos del comercio ilegal de las drogas, cosa que no sucede actualmente. Sin embargo, es muy importante diferenciar qué es lo que se afecta con una supuesta legalización y qué es lo que no se afecta. La legalización tendría un efecto inmediato sobre un mercado, y el mercado es la oferta y la demanda, y la forma en que se distribuyen las ganancias y los réditos para eso. Tendría un efecto distinto en la salud, que no necesariamente sería negativo, no necesariamente. Hay que crear una cultura de prevención mejor, por supuesto, hay que avanzar en ese sentido, pero cuando las drogas eran legales, no teníamos el problema que teníamos ahora. Entonces, si bien los tratados internacionales, digamos, anulan la opción de la legalización como tal, no anulan una serie de políticas alternas que se pueden tener con respecto a las drogas, en las que podamos diferenciar entre quién es un criminal y quién es un consumidor, porque actualmente eso no está claro.
Okay. Al principio del programa hablamos justamente de la iniciativa que envió el presidente Calderón a este respecto, y quiero tratar la profundidad de esa iniciativa y ver si resuelve de alguna manera esta distinción entre consumidores, narcomenudistas, en fin. Pero antes me gustaría contestarle a las personas que tomaron la molestia de darnos su opinión. Cuando ellos seguramente están pensando en prohibiciones como la del alcohol en los años 20 en Estados Unidos, pues que en efecto, ¿no?, el alcohol hace daño, el cigarro también. Cuando se prohibió el consumo de alcohol en los Estados Unidos, de alguna manera incrementó el uso del alcohol. Es un dato muy extraño, pero así ocurrió. Se bebía más, por lo pronto, con los datos disponibles que hay. Yo quisiera preguntarle, ¿usted conoce la vida de campo? ¿Conoce el ciudadano de Sahuelcoy? El supuesto de una cierta despenalización de drogas blandas, ¿eso podría acarrear más consumo, sobre todo de los jóvenes, en el Sahuelcoy?
Sí, indudablemente que muchos de los pacientes nos refieren que ellos quisieran sentirse tranquilos, ¿no? Porque la mayoría de ellos no se dedica al narcomenudeo ni a andarlas vendiendo. Sin embargo, bueno, el consumo que ellos tienen es para satisfacer su necesidad. Yo creo que aumentaría mucho el consumo en la población más vulnerable, que están entre los jóvenes de entre los 12 y 19 años de edad.
Si se despenalizara la posesión de drogas en cantidades pequeñas, como está propuesto ahora por la iniciativa, ¿cree usted que incrementaría el abuso
sí,
de droga?
Sí, obviamente sí tiene que incrementar, porque ya no tendrían que esconderse, ya la obtendrían por una forma legal. y obviamente que la familia tendría que estar muy atenta, sobre todo para que sus hijos, que son los que van a conseguirla y los que son consumidores, pues tendrían que tener mucha atención, porque mire, también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que existen. Hay que trabajar mucho en la prevención, hay que trabajar en las familias, hay que trabajar en la comunidad, sobre todo en los factores de riesgo dentro de la familia, donde nos damos cuenta de que en los 26 millones de hogares que existen en el país, 6 millones están mantenidos por la mamá, ¿sí? Y obviamente que esto afecta mucho a los jóvenes.
Hay circunstancias sociales que en efecto se tienen que tomar. Hay también opiniones entre la población muy contrarias a cualquier idea de despenalizar. Les voy a pedir que veamos ahora estos otros comentarios que nos hicieron para Espinal.
Yo no puedo estar de acuerdo en que legalicen esto por principio, porque esto favorece a Estados Unidos.
Son una de tantas salidas falsas que quieren copiar a otros países más adelantados. El narcotraficante precisamente cuando no puede tener ganancias muy grandes a cualquier precio, recurre a otras faltas de leyes y legalidades, ¿no?
Estarían peleando en territorios, ¿no? Pero yo creo que no está bien que se permita eso.
Pues ahí están estas declaraciones. Y déjame sumar una más del secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. Legalizar el consumo de drogas en México provocaría un aumento en la oferta, la demanda y las enfermedades derivadas, lo cual provocaría un daño a la población desde el punto de vista de la salud, un daño enorme. ¿Coincidiría usted, senador, con el secretario?
Sí, absolutamente.
O sea, no solamente es el argumento internacional, también está este.
También está este, claro, que los efectos que causaría en una sociedad como la nuestra pues serían de muchos tipos, y por eso también coincido en que habría que ver el problema y el fenómeno desde varios ángulos y desde varios aspectos, ¿no? Y por supuesto hay que recalcar y volver a decir aquí, ya que hacías referencia a la iniciativa del presidente, que ni la iniciativa que mandó el presidente Fox ni esta se trata de legalizar drogas. Se le da, creo yo, un orden, una consistencia y otros muchos beneficios que se tienen con esta iniciativa que precisamente no tienen que ver con legalizar la droga.
Jorge, me pedías.
Sí, yo diferiría en esta hipótesis, que es hipotético, el hecho de decir si se legaliza habría más consumo. Actualmente es una realidad, el consumo nadie está disuadido por la prohibición, digamos, ni por las penas que existen al respecto. Al contrario, la ilegalidad pone en el mercado negro y fuera de toda regulación la oferta de las drogas. Y eso es algo que es mucho más pernicioso en términos de la accesibilidad a las mismas, en muchos sentidos, y en otros, o en contrario a una política de salud privada, afecta a la calidad y a los derechos del consumidor en ese sentido. Es decir, las drogas cuando son ilegales son más peligrosas que cuando son legales, aún cuando sea la misma droga. Eso sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos con la prohibición. Mucha gente se consumió mucho más alcohol. Luis Buñuel lo dijo, que nunca había bebido tanto en su vida como cuando vivió en Estados Unidos durante la prohibición.
Es que era muy joven en esos años.
Pero adicionalmente hubo un problema de salud muy grave en los Estados Unidos por la producción ilegal y los destilados que podían contener cosas muy peligrosas para la salud. Uh-huh. Entonces, un mercado que no está regulado, en el que el Estado simplemente saca las manos, resulta contraproducente para la salud de la población.
Alejandro, reacción a lo que está diciendo Jorge.
Sí, yo no comparto la posición de Jorge y quiero retomar de nueva cuenta el punto. La prohibición de las drogas, el tipo penal en materia de tráfico de drogas, lo que pretende tutelar es precisamente la salud de la persona y, por supuesto, la salubridad general de la República. De hecho, es un tipo penal cuyo valor jurídico tutelado es la salubridad general. El hecho de que no esté regulado un mercado sigue siendo un punto de impacto en el mercado mismo, digámoslo así. Algunos datos que quiero yo llamar a su atención de la encuesta nacional, de los avances de la Encuesta Nacional de Adicciones. Se desprende que el consumo de drogas en nuestro país ha crecido en 28.9% en 6 años. Esto sobre la base de que hay una prohibición actualmente. Aunque la marihuana sigue siendo la droga de mayor consumo, se han dado incrementos alarmantes en el consumo de cocaína, que pasó de 1.3% en 2002 a 2.5% en 2008.
Decirles también que de 2002 a 2008 el número de adictos se incrementó de 158,000 a 307,000 de adictos. El adicto, por supuesto, representa también un impacto económico para el Estado, indiscutiblemente, en cuanto a su tratamiento, Salvador no...
Pero se está enredando un poco ahí el argumento, porque el planteamiento de Jorge es la prohibición incrementa el uso y consumo de drogas. Y hemos endurecido la prohibición justamente en estos años en que ha crecido el consumo. ¿No será esto un argumento que soporta lo de Jorge más que contradecirlo?
No, mi punto, y que es con el que quería cerrar precisamente esto, es que este incremento en el consumo deriva de que tenemos más oferta. ¿Y por qué tenemos más oferta? Es parte del fenómeno criminal. Antes, México era el país de tránsito normalmente hacia los Estados Unidos de América, el mayor consumidor que tenemos. Ahora resulta que la cocaína, sobre todo, ya no está llegando con esa frecuencia a los Estados Unidos de América. Gran parte de ella se está quedando en el territorio nacional. Las grapas de cocaína se encuentran en las calles de las ciudades de México entre 50 pesos y 300 pesos, según el grado de pureza al que en algún momento hacía referencia Jorge, digámoslo así, la cantidad de cortes que se le hace, pero no es otra cosa sino por un incremento en la oferta, sin más. Y un incremento en la oferta porque se está quedando en territorio nacional. Entonces llego al punto que decía Salvador, si incrementamos la oferta, necesariamente vamos a tener un mayor consumo.
Bien, déjenme irme a corte y regresamos, porque hay una paradoja curiosa que tenemos que abordar. Países productores y comerciadores que comercializan la droga son los países con menores niveles de consumo. Y ese es un dato que sí necesito explicación de ustedes, que son los expertos. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral.